con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de diciembre de 2022. En tres días estamos ya en 2023. Y aquí seguimos, dando guerra y sobreviviendo a batallas de todo tipo. Miren, por ejemplo, hace ya 23 años del efecto 2000, que los más jóvenes no se acordarán, pero los que ya están en la treintena o la cuarentena seguro que sí se acuerdan del temido efecto 2000, cuando decían que los ordenadores se iban a volver locos y que íbamos a volver a la edad de piedra. Pues al final, nada de nada. El ser humano siempre tiene tendencia a ponerse lo peor o a montarse teorías sobre el colapso de la humanidad, que es un poco por donde va ahora toda esa ansiedad por el medio ambiente, porque bien entendida, la defensa del ecologismo es más que razonable, pero sin llevarlo a la obsesión por el apocalipsis cotidiano. Y si hay una institución que sabe bien que esto de la vida va para largo, que entiende la trascendencia del misterio de la vida, esa es la Iglesia. Y la Iglesia nos dio un papa alemán, para más señas, al que le gustaba mirar al pasado para traer cosas al presente, de esas que sorprendían al común de los mortales. Fue Benedicto XVI el que hizo saber a mucha gente, por ejemplo, que ese gorrito rojo y blanco que muchos asociaban por ignorancia con Papá Noel, en realidad hundía sus orígenes en una prenda que vestían los papas muchos años atrás, y él la recuperó. Y otro concepto que recuperó Benedicto XVI, también para sorpresa de muchos, que no recordaban que eso también había existido siglos atrás, fue la figura de el Papa Emérito, la posibilidad de que un santo padre, al sentir que sus fuerzas físicas ya no le acompañaban, pudiera dar un paso al lado y dejar la Iglesia en manos de otro papa. Pues es lo que hizo ese gigante intelectual, que dedicó los 8 años que estuvo al frente de la Iglesia a luchar contra el relativismo moral. Y nos dejó reflexiones tan actuales como que el relativismo moral, cuando lo inunda todo en nombre de la tolerancia, lo que provoca es que los derechos básicos se relativicen, y eso a su vez abre la puerta a la intolerancia. Claro, si uno ve como algunos ahora, en nombre del relativismo, han empezado a cancelar, como dicen ahora, o atacar sin cuartel a todos aquellos que no piensen como ellos, pues te das cuenta de lo acertado que estaba hace unos años Benedicto XVI. Bueno, pues ese papa, tan intelectual, tan pragmático y tan modesto, que se fue a vivir tranquilamente a una residencia de la Santa Sede, está ahora, por desgracia, muy enfermo. Ayer el Papa Francisco pidió una oración especial por el Papa Emérito, y a esta hora no hay grandes novedades más allá de lo que anunció el Santo Padre.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Papa Emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino alla fine.
Son 95 años y los problemas de salud, nos dicen, tienen que ver con los rigores de la edad. Así que, como se pueden imaginar, cualquier novedad que se produzca en torno a Benedicto XVI, y esperemos que sean positivas, pues ahí va a estar la cadena COPE para contarlo. Y dicho esto, y tomando ya el pulso a las cosas de España, efectivamente, faltan 3 días para que acabe el año, y esos son 3 días para, por ejemplo, seguir viendo colas en las gasolineras, que es lo que comenzó a verse ayer en mayor o menor medida. Y es que, de todo lo que ha anunciado el Gobierno en ese plan de medidas contra la inflación, lo que más ha puesto en guardia a un mayor número de personas es posiblemente la retirada del descuento en el carburante para la mayoría de los conductores a partir del 1 de enero. Claro, tú te acostumbras a ver que donde ponía 1,90 el litro, al final solo pagas 1,70, y aunque siga siendo mucho, pues algo es algo. Y el día que te lo quitan, por más que haya bajado un poco el combustible últimamente, pues contento no te queda, sobre todo porque no sabes si esto va a empezar a subir otra vez. Así que la gente está aprovechando para llenar el depósito hasta que el descuento, como cenicienta, desaparezca a las 12 de la noche del sábado al domingo. Y luego están también, para completar la imagen costumbrista de estas últimas horas, las conversaciones en el supermercado sobre la bajada del IVA en algunos de los alimentos. Decimos algunos porque ahí es donde ha estado también un poco la polémica. ¿Por qué unos alimentos sí y otros no? Pues miren, seguramente porque el gobierno tiene en su seno elementos que se han resistido hasta el último segundo a bajar el IVA de nada, por una cuestión simplemente ideológica. De hecho, a la vicepresidenta Yolanda Díaz se la ha visto muy incómoda en las últimas horas cuando le han preguntado si se siente desautorizada por su propio gobierno después de que ella hablara con tanto desprecio de esa idea y que al final pues su propio gobierno la ha asumido.
El Partido Popular y las grandes distribuidoras lo que querían es una bajada absolutamente generalizada del IVA en los alimentos. Y estos, como ven ustedes en ese precepto en cuestión, no se produce de ninguna de las maneras. La reducción del IVA es en unos productos determinados del 4 al 0%, sujeto a una serie de variables económicas, no es en absoluto lo que pedía el Partido Popular.
Vamos, que como el Partido Popular pedía que se bajara el IVA de todos los alimentos y ella lo que quiere o lo que quería es poner un tope a los precios, cosa mucho más compleja y que a la larga nunca ha funcionado, pues que ella, según ella misma, no ha quedado en evidencia. Bueno, la cuestión es que sean más o menos efectivas las medidas que ha anunciado el gobierno, el Partido Popular ya ha dicho que apoyará el decreto cuando toque convalidarlo en el Congreso. Eso sí, siempre y cuando Moncloa no meta cosas ajenas a la crisis, porque claro, algunos aquí ya empiezan a estar más que escarmentados con el modus operandi de Pedro Sánchez, pues la oposición lo va a mirar con lupa por aquello de a ver si esto van a colar una reforma judicial en medio del IVA del pan, pero vamos, que sí, que el PP dice que apoyará el decreto porque menos da una piedra, aunque Núñez Feijóo piensa seguir presionando para que el gobierno tome más medidas que a su juicio puedan ayudar a la clase media.
No tiene sentido bajar solo algunos alimentos y el pescado, la carne y la conserva, que son fundamentales para la cesta de la compra, no tengan ninguna bajada de IVA. Y la segunda propuesta es que los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del diésel se amplíen a las clases medias y a las clases más modestas.
La dinámica a partir de ahora está clara. Uno, analizar la efectividad de las medidas y si realmente se nota y se respeta la bajada del IVA en los supermercados. Y dos, tarde o temprano habrá que hablar en algún momento de cuándo se tendrán que retirar esas medidas o cambiarlas por otras. Pero miren, son momentos tan confusos y de tantos contrastes que hoy el precio de la luz es inusualmente bajo. El megavatio se desploma un 80% y se sitúa en apenas 16 euros. Esto es gracias a las condiciones climatológicas de las últimas semanas y al efecto del tope del gas. Pero no hay que olvidar que el precio verdadero del gas, tarde o temprano, habrá que pagarlo. Sin ir más lejos, el próximo 1 de enero la tarifa del gas subirá un 11%, lo que se comerá en buena medida la rebaja del IVA en la factura. Y las tarifas de último recurso en el último año se han encarecido un 49%. Lo que pasa es que como el gobierno ha diferido esas subidas, parece que la cosa está mejor de lo que está. Pero esa bola acumulada del gas, tarde o temprano habrá que pagarla. Es decir, que no nos vamos a aburrir con esto de la crisis de la inflación. De igual manera, que también va a estar interesante seguir la pista al mundo judicial, porque hoy es el día en el que el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno para abordar ya su inminente renovación. Lo primero va a ser estudiar la idoneidad de los 4 nuevos magistrados que han sido designados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Sobra decir que la estética y el prestigio profesional acompañan, vamos a decir un poco más, a los dos candidatos propuestos por el Consejo, el señor Tolosa y la señora Segoviano, que a los dos propuestos por el Gobierno, que son el señor Campo, ministro de los indultos, y la señora Díez, antigua asesora del propio gobierno de Sánchez y de la Generalitat de Cataluña. Dicho sea con el debido respeto, pero parece que el principal mérito es haber estado cerca del gobierno. Pero vamos, que lo normal es que todos pasen el examen y se incorporen para dar al Constitucional la tan esperada por la izquierda mayoría progresista. Y luego ya el señor Cándido Conde Pumpido, gran referente del PSOE en el Constitucional, y la señora María Luisa Balaguer, también progresista, se disputarán la presidencia de ese nuevo Constitucional que el gobierno desea pueda avalar todo lo concedido y lo que se pueda conceder todavía a los separatistas catalanes. El gobierno apuesta claramente por Pumpido y el PP, dentro de que también es progresista, prefiere a Balaguer de presidenta. En lo que no va a haber acuerdo es en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE sigue sin contemplar un acuerdo para despolitizar la justicia y evitar los mangoneos que hemos visto estos días. Y el PP asegura que tampoco va a poner de su parte hasta que los socialistas cambien de amistades parlamentarias.
Las negociaciones las retomaremos cuando el gobierno sanchista, cuando Pedro Sánchez y Bolaños se liberen de la esclavitud moral a la que los tiene sometidos Esquerra Republicana y Bildu.
Pues ya ven que lo de conseguir renovar el Constitucional ha sido solo una pequeña descompresión dentro de un conflicto que sigue enquistado. De momento, lo que fue muy significativo ayer fue el auto del Constitucional en el que justifica su decisión de frenar la votación en el Senado, con la que el Gobierno trató de asaltar por las bravas al propio tribunal. Y el auto no puede ser más claro. Ningún poder, ni siquiera el Parlamento, puede ser inmune a la fiscalización del Constitucional, porque el Constitucional es precisamente el garante de que ningún poder trate de imponerse de forma arbitraria sobre otros poderes. Vamos, esto es de primero de Estado de Derecho. Lo triste y lo llamativo es que los magistrados progresistas, algunos de los que ahora van a llevar el timón, hayan emitido un voto particular para defender, sin embargo, que paralizar el trámite de la ley fue una interferencia insólita. Una interferencia sin precedentes en la función legislativa. Son los votos particulares de Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel. Es decir, el nuevo Tribunal de Garantías va a estar dirigido ahora por magistrados que son capaces de hacer esas peculiares apreciaciones. Porque, claro, es de perogrullo interferir en lo que quiso hacer el Senado, se interfirió. Igual que el policía interfiere, si puede, en los planes del ladrón para robar. E insólito fue insólito, pero no más que lo que pretendía hacer el Gobierno, asaltar el Constitucional con una reforma antijurídica. Es decir, hay interferencias insólitas, como dicen los magistrados, que son perfectamente pertinentes, sobre todo cuando lo que pretendió ese Gobierno es, en estas dos semanas de populismo desaforado, absolutamente insólito, impertinente y además también fue antidemocrático. En fin, vamos ya con otros asuntos, porque ojo también, lo estamos contando esta mañana, con lo de la corrupción del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. El mar sigue devolviendo a la orilla, cada vez con más insistencia, todo lo que presuntamente se hizo mal entre los años 2007 y 2008. Vamos ya con esos asuntos que repasamos con Gonzalo Zaballa.
Herrera y Cope.
Corrupción.
Novedades en torno al caso Azud. El exgerente del PSOE valenciano ha admitido en su declaración ante la Guardia Civil que su formación sufragó de manera irregular al menos las campañas para las elecciones municipales y autonómicas del año 2007. Asegura además que recibió órdenes para desviar facturas de proveedores.
Asesinato.
Dos nuevos asesinatos machistas en las últimas 24 horas. El último ha tenido lugar esta madrugada en Escalona, en Toledo, donde un hombre ha matado a su pareja de 38 años que estaba embarazada. El bebé también ha perdido la vida. El hombre está detenido y el gobierno de Castilla-La Mancha acaba de anunciar que se personalizará como acusación popular.
Coronavirus.
La situación de contagios por coronavirus empeora en China y hay países como Estados Unidos o Italia que solicitarán test negativos a todos los viajeros que vengan del país asiático. La Organización Mundial de la Salud también ha emitido un mensaje de preocupación por la situación en el país.
Rastreo.
La policía tiene pensado sobrevolar hoy con cámaras térmicas el vertedero de Toledo para encontrar el cuerpo de Ángel, el pequeño de los dos primos desaparecidos en Madrid hace ya 20 días. Los agentes buscan dar una pronta respuesta a la familia, ya que cuestionan la hipótesis de que los menores acabaron ahí por accidente.
En el partidazo de COPE, Messi y Cristiano ya tienen sucesores. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Antes de que empiece la Liga, que vuelva a la Liga, que lo hace hoy con tres partidos, ahora os cuento los encuentros que hay, alguna noticia. Ayer estuvimos muy pendientes del duelo de los dos jugadores que se presume van a ser el sustituto de Leo Messi en el gran trono, que son Mbappé y Haaland. Vimos a Mbappé con el Paris Saint-Germain y fue protagonista porque ganó el Paris Saint-Germain 2-1 con un penalti en el último minuto que marcó Mbappé, o sea que hizo lo mismo en el primer partido de Liga que en el último del Mundial, es tirar penaltis y marcarlos. Y luego de Haaland, que es un auténtico animal del gol, en el partido entre el Leeds United y el Manchester City, que ganó el Manchester City 3-1, hizo dos goles, lleva 20 goles en la Premier en 14 partidos. Los dos son los príncipes y van a por el trono de Messi. Como digo, hoy en la Liga, tres partidos, los vamos a contar en el tiempo de juego. A las 5 de la tarde, Girona-Rayo, a las 7 y cuarto, Athletic de Bilbao-Betis, y a las 9 y media, partido de gran atención, Atlético de Madrid-Elche, con Joao Félix, que se presupone va a ser titular en el Metropolitano.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las nubes cubrirán la mitad norte del país, Islas Baleares y Canarias, dejando chubascos intensos en el País Vasco o Galicia. Según avance el día, esas lluvias se extenderán al centro de la península, aunque caerán de forma más leve. Las temperaturas siguen descendiendo y hoy el mercurio rondará los 12 grados de máxima.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Voy a dejar saludados ya, para adelantar, a Paco Rosell. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos. José María Fidalgo, ¿qué tal?
Buenos días, vecino.
Bueno, y voy a dejar que se siente a Vieto Rubido. Vieto, estás ahí, es que lo clavas,
Estoy aquí. He llegado en punto.
Bueno, pues ahora entramos en materia, pero me vais a dejar...
Buenos días,
Buenos días, lo primero, claro. Me vais a dejar que vea por dónde lo lleva Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro cómo tenemos ya un pie en el año electoral y ni el centro-derecha ni la victoria de una reedición del gobierno Frankenstein que padecemos pueden dar por ganado un partido que no ha empezado, a pesar de las medidas electoralistas de Sánchez, que debió esperar ayer, que era el Día de los Inocentes, para exponerlas. Ni siquiera su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuota de Unidas Podemos, pero que va bastante por libre, tiene nada claro que las rácanas bajadas del IVA de los alimentos más básicos terminen dando los frutos electorales que esperan en Moncloa. En 5 meses tendremos el primer indicio de si el llamado escudo social ha conseguido aliviar de forma sólida las muchas carencias que tiene una buena parte de nuestra sociedad. Hace apenas un par de meses la ministra de Hacienda, la pizpireta María Jesús Montero, utilizaba su lengua bífida para poner a parir a Feijóo por la propuesta que ahora, con el agua de las encuestas llegando hasta la nuez de los sanchistas, han tenido que copiar al menos en parte. Pero ojo, que estamos ante un arma de doble filo para los populares. No podrán votar en contra de este tercer paquete de medidas porque el gobierno y sus socios políticos y los mediáticos les van a chicharrar por ser contradictorios. Pero tendrá que ser un voto muy bien explicado y poniendo el énfasis en las no pocas carencias y alguna que otra trampa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñano.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salida de emergencia con Marc Vidal. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Hoy te veo con ganas de analizar eso de que, bueno, los datos del gobierno dicen que España va mejor que el resto de Europa.
Sí. Según sus datos, lideramos el crecimiento, creamos más empleo que nadie y nuestra inflación es la más baja del mundo mundial. Pero, mira, la verdad no es así. La verdad pesa como el plomo. Eso es coger el rábano por las hojas. Si utilizamos bien el periscopio, veremos que no lideramos nada. No creamos empleo neto y no tenemos la inflación más baja de Europa. Es agotador repetirlo, pero debemos ampliar el diafragma del objetivo para que entre toda la luz necesaria y ver los detalles. Por ejemplo, si lideramos el crecimiento del PIB del universo conocido, como dice el gobierno, es porque el corte numeral que se realiza surge de un efecto base muy inferior al del resto de los planetas. No es lo mismo un 2 que un 5. Crecer el 50% de 5 es más que crecer el 100% de 2. Y eso es una de las trampas con las que jugamos. En lo del empleo es peor aún. No es empleo productivo el que estamos creando. Es empleo creado, por lo menos el empleo creado neto es mayoritariamente público y multitemporal, aunque ahora se le llame fijo discontinuo. Y lo de la inflación ya es de aurora boreal. Nuestro incremento de precios es más bajo hoy por el efecto escalón, el factor acumulado y una intervención tremendamente arriesgada del mercado que aquí hemos explicado muchas veces.
Porque en realidad todo esto no hemos llegado todavía al nivel de 2019, ¿no?
Pues no, así es. Dicen que somos los que más crecemos cuando en realidad somos los únicos que no llegaremos a ese nivel de 2019 hasta 2024. 5 años perdidos. Por eso, en lugar de felicitarse por una gestión pésima, que es lo que ha habido, y que nos mantiene además en la última posición de los países en recuperación, pues deberían de incluir en sus tablas a los más de 4,8 millones de personas que viven en España en situación de pobreza severa. Sí, en este país, que debería estar en el G8, si te crees todo lo que cuenta Nadia Calviño, es el mismo que ha desplazado a la pobreza severa, por lo menos a un grupo importante de personas, que son las que viven con menos de 6.357 euros al año, un 10,2% de la población, según el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es el mismo país, el nuestro, que reserva en los presupuestos más de 30.000 millones para pagar intereses de deuda, solo intereses. Es el mismo país, esa potencia mundial en la que la renta disponible de los hogares ha caído un 6,7% en 3 años, lo que supone la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados de la OCDE. A esto se le conoce como la antesala de la pobreza y de la dependencia, por mucho que digan que somos los que lideramos todo. Se nos pide optimismo, pero un optimista no es el que cree que todo va a salir bien, porque sí. Para ser optimista debemos conocer los datos, aunque sean malos, y tomar decisiones en base a ellos para poder abrir con garantías la salida de emergencia este año.
Bueno, pues lo has hecho un traje hoy al gobierno, con esto de...
Es que ya no sé cómo decirlo.
La letra pequeña, ¿no? Pues te ha quedado claro, ¿eh? Bueno, Marc, hasta mañana, un abrazo.
Venga, hasta mañana, chao.
Me vais a permitir que me dé una vuelta por la Mutua.
Oye, ¿te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí.
Seguimos hasta ahora pendientes del estado de salud del joven de 24 años que minutos antes de las 6 de la mañana se ha caído por el hueco de una escalera en el vestíbulo de la estación de Nuevos Ministerios. Sufre un fuerte traumatismo cranoencefálico y sanitarios del SAMUR, tras estabilizarle, le han trasladado en estado grave hasta el Hospital de La Paz. Varios psicólogos han tenido que atender a sus amigos que estaban con el herido, alguno de ellos con crisis de ansiedad. La Policía Nacional está investigando las causas de esta caída, aunque todo apunta a un accidente. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 29 de diciembre y 9 grados tenemos hasta ahora en el centro de Madrid. Vamos a mirar el tráfico a las 8:24.
Desestocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala, es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. Corre que vuelan.
Vamos a mirar la situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento especialmente tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque la niebla podría llegar a reducir la visibilidad en dos puntos, en la A1 en El Molar y también en la M607 en Tres Cantos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre les recomendamos, que respeten la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las cosas en las calles de Madrid? Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Muy tranquila. Tenemos una jornada muy buena para el tráfico, niveles de circulación muy bajos, tanto en los principales accesos, el M30, o en las principales calles y vías de la ciudad.
8:25.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues hoy nos espera un día de nubes en Madrid, que según vemos en la previsión es posible que dejen algo de lluvia, pero ya sería durante la tarde-noche y de poca intensidad. Temperaturas muy parecidas a las de ayer. Las máximas van a llegar hasta los 13 grados, a los 7 las mínimas se van a quedar esta noche. Y atento también a los niveles de contaminación, que están muy altos, sobre todo durante esta mañana, por la llegada de una masa de aire africano que ha aumentado los niveles de partículas en suspensión.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor, con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en Madrid por estar implicadas en una red que estafaba a personas inscritas en listas de morosos. Lo hacían utilizando números de teléfono de tarificación especial, fingiendo gestionar la baja de este registro tras haber cancelado sus deudas. Las llamadas costaban 1,57 € por minuto y se alargaban para obtener el máximo beneficio de las víctimas. Han sido identificadas en total 140 personas. La policía ha bloqueado 12 cuentas bancarias y ha conseguido desarticular la banda en España y en Colombia. Y ya ha empezado el tercer día de búsqueda de Ángel, el menor madrileño de 11 años que desapareció el día 10 en una calle de Carabanchel junto a su primo Fernando, de 17, y que después apareció en ese vertedero de Toledo, donde hoy se le busca a Ángel. Dos retroexcavadoras trabajan para remover 10.000 toneladas de basura que hay donde, en la zona donde se piensa que pueda encontrarse el menor.
Las 12 campanadas se acercan. Que no se te pase la hora. Acércate al mercado de Ahorra Más y hazte con tus uvas de la suerte de origen español. Ah, y un consejo. Si quieres disfrutar del mejor sabor y aroma, sácalas de la nevera una hora antes de consumirlas. En el mercado de Ahorra Más te esperan las mejores uvas blancas de temporada para celebrar un fin de año inolvidable. Todavía estamos en los cuartos, pero date prisa. Que no te den las uvas. En Ahorra Más esta Navidad la vas a saborear.
Con 9 grados en la Puerta de Alcalá y esperando quizás lluvias esta noche, enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la hora de la pizarra con Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio Barbosa.
Veo que hoy ya empiezas a dibujar el mapa político para este año electoral. Aquí has escrito Proyecto Yolanda.
Y es que, desde que el martes el presidente del gobierno anunciara la rebaja del IVA, los vídeos recordando la posición anterior del Ejecutivo, pues no han parado de circular. Ha habido ya tres importantes, uno de Nadia Calviño, otro de María Jesús Montero y un tercero de Yolanda Díaz. Aunque Díaz tiene más de una declaración contraria a la rebaja del IVA y alguna posterior a la rebaja del IVA. Esto demuestra que la bajada de impuestos para el Partido Popular es una cuestión pragmática, mientras que para el Partido Socialista es una cuestión ideológica, hasta que se dan cuenta de su pragmatismo. Tan pragmática es para el PSOE que los grandes empresarios e inversores de nuestro país reconocen que la fiscalidad más favorable que han vivido fue la que tuvieron en la época de Zapatero. Sergio, Zapatero. Uh-huh. Y aquí es donde el argumento se pone interesante. Pedro Sánchez nos trasladó el martes que la bajada del IVA en ciertos alimentos era una cuestión de protección social. Y la percepción del IVA en la población no es propiamente la de un impuesto, es la de una parte del precio, con lo cual es más fácil de venderlo en el sentido que quiere el gobierno. Pero es un impuesto, porque el destino son las arcas públicas y, por lo tanto, por esa rebaja de los ingresos del Estado, a Yolanda Díaz afirma que la rebaja del IVA no es una medida eficaz. La ministra de Trabajo se mantiene en la ideología y afirma que las medidas que llegan desde la derecha económica y, sobre todo, desde el Partido Popular no son eficaces. Cito, prácticamente la mayoría de los productos están con IVA reducido, pero no va de eso. Tampoco dio mucha más explicación, es decir. Hasta ahí todo bien. ¿Pero has escuchado a alguien de Podemos enarbolar la bandera que sostiene Yolanda Díaz?
No lo recuerdo, ¿no?
¿O has tenido referencia de que el ministro de Consumo se haya manifestado al respecto?
Vale. ¿Qué va?
¿Por qué Díaz? Pues porque, de nuevo, Pedro Sánchez necesita un contendiente a su izquierda que sea complementario, no un rival y ni siquiera un enemigo. El PSOE es consciente, como cualquier partido político, que la fragmentación de un lado del espectro beneficia al otro lado. Porque si, por ejemplo... Pon por caso, el PSOE consigue 5 escaños en una provincia, pero se queda a 10.000 votos de lograr el sexto. Esos 10.000 votos podrían estar entre, estoy inventando, Podemos y Más Madrid, sin que estos hayan logrado ningún escaño. Pero si Sumar, la supuesta plataforma de Díaz, consigue agrupar esos 10.000 o parte de ellos, 8.000, pon por caso, pues un escaño que el PSOE sabe que tendrá para poderse apoyar en una futura negociación. Así que para Pedro Sánchez tener ese complementario a su izquierda, que agrupe, que no fragmente, que reúna voto que prefiere no votar al PSOE, alguien con quien no combatir mucho, ante el que ceder lo justo y con el que contar para un pacto, pues es más conveniente que tener a la izquierda completamente centrifugada. Por tanto, mi pregunta creo que es, ¿por qué Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, aún no ha arrancado?
Pues es una pregunta bien, bien tirada. Oye, me voy al lado internacional de la pizarra. Parece que va a haber gobierno ya en Israel, ¿no? Tras las elecciones estas del pasado 1 de noviembre.
Y es que Israel es un país en el que sus crisis es mejor que no duren mucho, porque vivir en un estado permanente de amenaza hace que mostrar debilidad o desorden generen ánimos beligerantes en sus enemigos. Y el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu ya se ha hecho esperar más de lo que se creía a tenor de unos resultados que dejaban muy, muy, muy claras las alianzas. Alianzas con los partidos sionismo religioso y poder judío que despiertan la inquietud debido a sus posiciones un tanto extremas. Por ejemplo, sionismo religioso liderado por Bezalel Smotrich, un líder de 42 años, inteligente, yo diría que bastante inteligente y muy seductor al electorado más a la derecha por sus posiciones contrarias a un plan de paz y a un posicionamiento anti-LGTBI. Netanyahu ha declarado que persigue un gobierno estable por un periodo completo que protegerá a todos los ciudadanos de Israel. Y aquí entra el tema, ¿quiénes son todos los ciudadanos de Israel? Porque el principio rector se reafirma en los derechos nacionales judíos, exclusivos e inexpugnables en toda la tierra de Israel, algo que parece incluir Cisjordania y Jerusalén Este, entre los territorios que los palestinos buscan para un Estado.
2023, y seguimos a vueltas con el problema que se intentó solucionar en 1948, y ahí seguimos con Israel.
Ya podríamos hablar largo sobre el tema.
Algún día, cuando tengamos un poquito más de tiempo y salgamos de esta. Enrique, venga, un abrazo y mañana nos vemos, ¿vale?
Mañana nos vemos.
Vamos a entrar en materia con Vieito Rubido, con Paco Rosell y José María Fidalgo en esta mañana que viene muy marcada por la economía, por el constitucional, también por el estado de salud del Papa Benedicto XVI. Les recordamos que estamos pendientes del estado de salud del Papa Emérito. De momento, a esta hora de la mañana, hemos conectado con Roma, con nuestra compañera Eva Fernández, y hasta hora de la mañana las informaciones son las mismas que ayer. Se sabe lo mismo que ayer. El Papa ha empeorado su salud, el Papa Emérito ha empeorado su salud en los últimos días, y estamos atentos, y saben que el Papa Francisco ayer pues pidió una oración especial por Benedicto XVI, que hace 9 años ya que se retiró a esa residencia de la ciudad del Vaticano para vivir tranquilamente, reposadamente como Papa Emérito, y que nos dejó un legado muy importante en el plano intelectual. Cualquier novedad que haya al respecto la vamos a comentar aquí en la cadena COPE. Por lo demás, lo económico está muy muy candente, pero si me vais a permitir que lo dejemos para las 9, que tenemos entrevista relacionada con eso. Si os parece, empezamos por el asunto judicial, porque hoy es un día importante también. Hoy el Pleno del Constitucional va a analizar la idoneidad de los nuevos magistrados, los 4 magistrados que tienen que renovar ese mismo tribunal, el Tribunal de Garantías, y que ha sido, como todos sabemos, el parto de los montes, porque el gobierno cogió sus 2 candidatos, los más políticos, el señor Campo y la señora Díez, y los anunció ya de buenas a primeras, pero faltaba desencallar los 2 del Consejo General del Poder Judicial. Se montó la que se montó con esas enmiendas que quería aprobar el gobierno en el Senado, el Constitucional lo paró, y al final hubo acuerdo, como debe haber acuerdo en el Consejo General, y ahora están esos 4 magistrados. No sé, hasta ahora de la mañana, ¿qué esperáis de esta cita y de lo que tiene que venir? Porque luego habrá que elegir presidente, ese constitucional progresista va a tener mucho que decir en lo que tiene que ver con Cataluña y las leyes ideológicas. No sé, Vieito, ¿cómo lo ves?
Bueno, la idoneidad que hoy se va a valorar de los 4 candidatos, pues yo creo que los 2 que eligió el Consejo del Poder Judicial tienen una larga trayectoria, que profesionales de reconocido prestigio, como se pide siempre que así sean los miembros del Constitucional. Ya tengo serias dudas sobre si un ministro de Justicia y una asesora del Ministerio de la Presidencia deben pasar esa puerta giratoria. A mí me parece que contamina lo que va a ser la labor del futuro Tribunal Constitucional, hasta el punto de que es muy probable que a nada que se mueva alguien en el Constitucional tendrán que abstenerse en gran parte de los asuntos que va a abordar el Constitucional, lo cual no entiendo muy bien cómo colocas a un antiguo ministro de Justicia y a una asesora del ministro de la Presidencia en el Constitucional. Ese es parte del meollo del debate que hay sobre la renovación o no del Consejo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Partido Popular plantea, cuando Bolaños dijo me mandan 18 folios, esto se arregla en una conversación. No, en los 18 folios se planteaba garantizar la independencia de los jueces y también de los magistrados del Constitucional. Por tanto, la independencia es fundamental. La demostraron en su momento Manuel Aragón o Encarna Roca, que teniendo una sensibilidad supuestamente de izquierdas, porque yo no les voy a volver a llamar progresistas a unos señores de izquierdas, Conde Pompidou no es un progresista, no se le puede calificar, a un señor de izquierdas, o con sensibilidad e ideológica de izquierdas, pero no es un progresista, ni tiene ni el patrimonio del progreso le corresponde a la izquierda. Por tanto, como decía Encarna Roca o Manuel Aragón, demostraron su independencia precisamente al margen de que entraran por la cuota, digamos, de la izquierda política. Eso es lo que hay que garantizar, que lo que es el cuidado de la Constitución, del cumplimiento de la legalidad, se haga al margen de tus simpatías políticas. Yo ya sé que todo el mundo tiene ideología, faltaría más, y que todo el mundo tiene una extracción ideológica, etcétera, etcétera, y no puedes pretender que al Constitucional o al Supremo pues llegue un señor neutro
que interprete la ley.
Eso no existe. Ahora bien, sí existe la honestidad, el compromiso con la Constitución, el patriotismo, el concepto de defender la convivencia y no el sectarismo y el partidismo de aprobarle ciegamente a cualquier gobierno cualquier cosa. Y ahí está el meollo de toda la cuestión que estamos debatiendo tanto en el Consejo del Poder Judicial como en el Constitucional. Garantizar que quienes allí estén puedan ejercer su independencia.
Paco.
Bueno, estableciendo un poco el análisis clásico de fondo y forma, digamos que probablemente el Tribunal Constitucional pues propicie la idoneidad de los cuatro candidatos a ocupar formar parte del Tribunal de Garantías Constitucionales. Yo creo que efectivamente coincido con Vieito que hay dos que lo cumplen, a mi juicio, adecuadamente, que son los que nombró el Consejo General del Poder Judicial por unanimidad el otro día, y los que a mi juicio no lo incumplen manifiestamente. Primero, ya es muy complicado, que ya lo vimos con la Fiscalía General del Estado cuando pasó la ministra de Justicia del Ministerio a la Fiscalía, y lógicamente para ponerlo a la dependencia del Gobierno y ser la Fiscalía General del Gobierno más que la Fiscalía General del Estado, y lo vemos que el Gobierno repite la fórmula. Por tanto, difícilmente un ministro que ha aprobado determinadas leyes va a poder enjuiciar sus propias leyes. Me recuerda un desahogado miembro del Partido Socialista de Andalucía que pasó de formar parte del gobierno a formar parte de la Cámara de Cuentas y dijo aquello, dice, esta paella la he guisado yo y yo me la voy a comer. Es decir, yo la puse en marcha y yo voy a hacer mi propio auditor, ¿no? Pues aquí puede ocurrir algo con el ministro de Justicia y luego también con la segunda miembro de esa jornada del gobierno, que formó parte del gobierno y ahora fue asesora y forma parte del Tribunal de Garantías de Cataluña. ¿Y por qué digo esto en cuanto a la forma y en cuanto al fondo? Pues hombre, yo creo que estos dos nuevos miembros vienen con un mandato claro, como si fueran digamos formaba parte, tuviera la disciplina partidaria, es poner en marcha aquello que el propio exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo, buscar una solución a la crisis constituyente. Este es el proceso que se quiere abrir y el Gobierno lo que busca es un Tribunal de Garantías Constitucionales que legitime sus actuaciones, sus pactos con el independentismo, y no un Tribunal de Garantías Constitucionales que en un momento determinado, como se ha visto en la reciente sentencia, en el que se vulneraron los derechos fundamentales de la minoría y de algunos diputados en el proceso de leyes y cuya sentencia conocimos ayer, y luego todo el proceso de supervisión y de garantías constitucionales que se hizo en el tema, que hasta 5 veces ese Tribunal Constitucional le ha enseñado la tarjeta roja al Gobierno en las distintas declaraciones del estado de emergencia.
El estado de alarma.
Exactamente, en ese caso. Yo creo que, desgraciadamente, entramos por una deriva peligrosa porque, efectivamente, al final el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución por encima de cualquier desempeño de cada cual, ¿no?
El caso es que el Tribunal Constitucional va a seguramente es un trámite porque dicen 15 años de experiencia y prestigio. El prestigio es una cosa muy abstracta, bueno, dice parlante y los cuatro entran en el Constitucional, se abre esa ventana de 9 años de mayoría progresista o como se le quiera llamar, como dice Vieto, de izquierda en el Constitucional.
Es que hay que hablar con propiedad porque uno de los grandes problemas que tenemos en el periodismo en general, pero en el debate político de este país, es la perversión del lenguaje. Entonces aquí se le llama progresista. Oiga, el progreso es algo que nos hace a todos mejores y todos contribuimos.
Bueno, hay medios que ya a los supuestos conservadores ya les llaman de derechas, o jueces de derechas.
Fascistas, otra palabra también que ha perdido todo su significado.
Aquí hemos llegado por ese acuerdo, esa descompresión que hubo esta semana después del discurso del rey en Nochebuena. Se ha llegado por lo menos a la renovación del Constitucional, pero ayer se demostró que el embrollo judicial sigue enquistado porque ni el PSOE quiere oír hablar de despolitización despolitizar la justicia, de esa reforma que despolitice la justicia como pedía Bruselas, ni el Partido Popular, lo dejó claro ayer también, está dispuesto a renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que debería hacerlo, con el argumento de que mientras Pedro Sánchez tenga los socios que tiene, yo no me meto en esa reforma. Yo no sé, José María, como hace días que no te veo, me gustaría saber tu opinión sobre toda la escena que hemos vivido las últimas dos semanas. Las cosas que se dijeron en el Congreso sobre golpe de Estado con toga, cómo al final se ha solucionado esto concretamente de la renovación del Constitucional y cómo ves el futuro a partir de ahora.
Vamos a ver, yo hace 15 días cuando estábamos hablando esto aquí estaba abierto. Yo dije que a mí todo lo que se dijera que eran palabras gruesas, yo si podía no las iba ni a sustentar ni a avalar. O sea, me da igual quién las diga, ¿eh? Por lo tanto, los debates parlamentarios donde se dicen unas cosas de golpes de Estado y tal, lo omito. Lo omito porque quiero omitirlo. La gente que quiera, pues no lo omite y se sigue hablando de esto. Dije también una cosa aquí que se me parece que estaba ya medio descorchado la botella. Creo que utilicé esa. Me decían que por qué. Digo, ya lo verás. ¿Por qué? Porque el Consejo del Poder Judicial empezaron a aparecer algunas grietas. O sea, algunas grietas entre los llamados bloques. No sé si son de derechas o de izquierda, pero llamados bloques. Y evidentemente esas grietas eran de alguna manera anticipatorias de que si se abría esa pared, el Constitucional iba a cambiar. Por lógica, como ocurrió, porque tenían que proponer un candidato de izquierdas y uno de derechas, lo propusieron y es gente que nadie discute. Y luego, la propuesta que hizo el gobierno de los dos personajes tan, tan curiosos, pues yo en esto pienso lo mismo que mis compañeros, vamos a ver. Yo no sé si el gobierno no tenía otra gente que proponer. Supongo que sí. Porque de hecho, todos los que estamos en el mundo sabemos que hay magistrados y magistradas y gente con currículum que, como decía Vieto, son de un color o del otro, pero que son gente con, por lo menos con currículum. O sea, que te pueden enseñar y dicen, bueno, este señor, a mí me da igual que sea de derechas que de izquierdas, pero ha sido esto, lo otro, ha publicado tales historias, ha estado en tales, ha resuelto tales asuntos. Bueno, entonces yo creo que eso ha sido una falta de estética. El problema que hay con las estéticas es que en política la estética rápidamente viste a la ética, y entonces eso es una sombra que yo no entiendo. Únicamente lo entiendo si se hizo como una maniobra instrumental para desbloquear lo otro. Bueno, y lo ha conseguido. Con lo cual vamos a tener un constitucional de signo contrario al que había ahora. Bueno, yo no sé si eso es de izquierdas o de derechas. Yo no voy a omitir las palabras gruesas porque, insisto, creo que simplemente con decirlas tiramos piedras igual donde no queremos, porque en el momento que sueltas una piedra, la piedra ya no es tuya. Le puede dar en la cabeza a un viandante o a una abuela que va a comprar el pan. Vale. Y el gobierno. Yo creo que el gobierno con esto, bueno, pues ha obtenido una cosa que quería. Y creo que el PP ha conseguido una que no quería, porque yo creo que el bloqueo del Tribunal del Consejo lo estaba ejerciendo el PP. Y digo, simplemente leyendo el argumentario, buscando cosas que no tenían que ver con eso. Es decir, ahora no pacto porque estos han pactado con los independentistas. Ahora no pacto porque estos van a cargarse la sedición, van a cargarse el delito de malversación. Yo no digo que esas críticas no sean honestas desde el punto de vista intelectual. Pero igual que no me gusta mezclar lo otro, tampoco me gusta mezclar esto. Con lo cual, creo que el señor Feijóo tiene un problema ahí. Digo así de claro. Bueno, el gobierno tendrá problemas, seguro, pues todos los gobiernos tienen problemas. Cuando vayamos al tema económico, que es donde yo creo que se va a jugar la partida, no en el tema económico, los resultados que la gente aprecie de las cuestiones económicas que se anunciaron.
La pequeña economía, más que la
gente, yo digo la gente, micro. O sea, la mía, la tuya,
pero la micro viene de la
de Rosell y la de Beto. O sea, si tú vas al supermercado y la merluza vale más que hace un año, pues puedes explicártelo de muchas maneras, pero al final vale más. Entonces, creo que esto ha sido un trámite que ha tenido que pasar y no ha quedado bien parado el amigo Feijóo, nada más.
Ya, bueno, pues yo quiero subrayar, si me permitís, porque yo no sé si es el canto del cisne, pero me parece que hay dos posiciones que hay que aplaudir. por la posición que ha, digamos, que ha mantenido hasta el último momento el Tribunal Constitucional, al que se le ha causado de golpista, etcétera, etcétera. Sin embargo, han mantenido la preservación de cuál es la responsabilidad. Yo creo que ahí el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, me parece que ha hecho una labor íntegra hasta el último día, cosa muy importante, a diferencia de lo que hizo Carlos Lemes, que salió escopeteado del asunto y no asumió sus responsabilidades en el alto cargo que ocupaba. Y luego, el Consejo General del Poder Judicial, más allá de los dimes y diretes que comentaba José María, que podemos entrar quién es el culpable, por qué, qué circunstancias, porque evidentemente si tú buscas una finalidad determinada también condiciona a qué miembros vas a nombrar, etcétera, claro, etcétera. Yo no voy a entrar en eso, pero es muy importante decir que la mayoría que ha sacado el acuerdo por unanimidad aguantó el tipo frente a la presión de un gobierno que sacó leyes absolutamente ad hominem, bloqueando el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato estaba prorrogado, no caducado, como se lamentablemente se repitió con relación al Tribunal Constitucional en ejercicio de sus funciones, y luego se hizo leyes para forzar que pudiera nombrar miembros del Tribunal Constitucional que le dieran la mayoría que busca el Partido Socialista. Una mayoría que, y coincido ahí con José María y coincido con Vieito, la adscripción de cada juez puede ser, llámese progresista, de izquierdas, de derechas, etcétera, etcétera, pero lo que tienen que ser hombres de derecho, que preserven la defensa de la Constitución y los criterios jurídicos, más allá de que puedan tener una influencia o determinada una determinada. Lo que no se puede admitir es la adscripción partidista. Y aquí lo que se busca son hombres de partido que funcionen como cuota y que respondan a que lo que se diga en la sede de Ferraz o en la sede de Génova o en cualquier otra sede se lleve y se haga ley.
Eso es lo que es no importante, porque a veces se habla, es que ahora viene la mayoría. Claro,
pero yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que
ha. Es que es lo
pero,
que toca.
Pero eso ocurre en el Tribunal Supremo y en todos los Estados Unidos.
Que no es fácil de resolver en España. Igual por un problema estructural, que también lo comentamos el otro día aquí, hace 15 días, que yo he leído, que era una cuestión que decía García Pelayo.
Sí, el primer presidente
que lo sufrió en carne propia, que él criticó a los constituyentes después de que se marchó, diciendo que España tenía un problema con el constitucional, que el constitucional no solo iba a ser árbitro, sino que habían dentro de lo que es el entramado de la Constitución una especie de geoda o vacío que el constitucional creaba, o sea, y creaba cada vez que hablaba, y que eso en otros países no había, que digamos que
bueno, hay de todo.
Pero en Europa la Constitución al parecer está más cerrada. O sea, y por lo tanto las opciones que dan los tribunales constitucionales son más sí o no.
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución es muy pequeña y ya, lo que claro, pues, a lo largo de los 200 años de
pero es que precisamente porque la nuestra es muy joven.
Claro, el Supremo lo que hizo fue ir siempre perfeccionando e interpretando la propia Constitución.
En España eso parece
bueno, es el modelo. Es que el derecho anglosajón es diferente.
La gran diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos cada magistrado es vitalicio. Sí. Lo ponga el presidente que lo ponga. Es decir, y eso le da una enorme libertad. Y, como decía Paco, si es un hombre de derecho, si es un hombre honesto, comprometido con su país, un tipo que es vitalicio, que es hasta que se muere, pues hará, como ha ocurrido muchísimas veces, magistrados del Supremo, que en su día los nombró tal presidente o cual presidente, republicano o demócrata, pues se descolgó con una sentencia.
Juzgan en función de las leyes que se someten a su consideración, no en función de sus acciones partidistas. De todas maneras, nosotros.
Yo la he oído luego reiterada en juristas más modernos que lo han dicho en congresos.
Pero claro,
que ese problema es un problema de los constituyentes y que difícilmente tendrá arreglo.
Lo que pasa es que García Pelayo no es buen ejemplo, José María. Que García Pelayo no es buen ejemplo porque cedió a las presiones del gobierno en el tema de la expropiación de Rumasa, como él recordó y se exilió en Venezuela.
Sí.
Pero de todas formas, el modelo.
García Pelayo es un ejemplo en el sentido de honestidad personal y
sí, pero al final cuando
que
los
al final
hombres
votó a favor de esto por lo que decidiera él.
El voto de Dirimente, el del
Dirimente, exactamente.
Dirimente,
y él ese pecado lo mantuvo y le subió
eso son cosas
de todas
de
formas, el Tribunal Constitucional, perdona,
Sergio, sí, termina Paco.
La referencia no es el derecho anglosajón, sino generalmente estamos inspirados en el derecho alemán. Es decir, es un remedo del Tribunal de Garantías Constitucionales de Alemania que, por ejemplo, con relación a alguna petición de un referéndum de independencia lo resolvió por unanimidad en cinco líneas. Ahí no hay problemas. Y cada uno, es que tiene cada magistrado campo. Tiene una adscripción y un pensamiento liberal,
sí, pero
pensamiento
porque tienen menos campo, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Tienen menos campo.
Creo. No, pues no te creas, no, porque sí, la ley española es bastante, la constitución española es bastante minuciosa.
Sí, bueno, decía Benito, se iba a Estados Unidos, me llamó, Estados Unidos lo que tiene son muchos contrapoderes. Estos días que la gente decía aquí alegremente es que una mayoría parlamentaria tiene derecho a llevar una ley y ningún tribunal ni ningún juez puede pararlo. En Estados Unidos había un ejemplo clarísimo. Acordaos los que decís esto, que en Estados Unidos cuando Trump quería deportar a no sé cuántos inmigrantes, no sé qué, un juez de Hawái, que es una isla diminuta perdida en el Pacífico, un juez de Hawái levantaba el dedo y decía, paralizado lo que está diciendo el señor Trump en Washington.
Y a Trump,
y eso es un contrapoder muy importante.
A Trump lo pararon mucho tanto los jueces como los fiscales. Es decir, muchas iniciativas de Trump fueron paradas precisamente por el Poder Judicial en manifestaciones, es decir, en lugares tan pequeños como Hawái. Lo que ocurre es que la izquierda extrema, la extrema izquierda española, que es muy populista, está instalada en el bolivarianismo, que es, oye, el Parlamento puede con todo. No.
Pero es que además
no puede con todo.
Es que el derecho... la otra versión, la versión alternativa al trumpismo.
Claro.
A mí me da igual, o sea, si entendemos lo que es el populismo, me da igual. Porque además el populismo aumenta con que los extremos se alimentan. Sí. Y en España posiblemente haya habido un contagio de unos por otros. Punto.
Más de uno. Es decir, es que la reacción es inevitable. En lo que es la dinámica política, si surge un partido de extrema izquierda, surge un partido en la derecha.
Pero
en España y en todas partes.
Y se olvidan principios fundamentales. Que un diputado, un solo diputado, representa a la nación entera. Y los derechos de ese diputado son sagrados. Y el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Tribunal Constitucional, debe preservar ese derecho a los ciudadanos a que las leyes se aprueben de acuerdo con un procedimiento, que no se entorpezca su labor. Y eso es muy importante. Y es un principio que yo creo que la sentencia de que se conoció ayer del Tribunal Constitucional va en esa dirección. La protección a las minorías, del despotismo de la mayoría. La mayoría no tiene derecho absolutamente
a
todo.
Puede gobernar, pero no machacar a la minoría. Luego os pregunto por el voto particular de los jueces progresistas que vienen a decir...
Progresistas,
o de izquierdas, que sé que te da manía.
Es que no son progresistas.
Pero precisamente eso, insisten en que lo del Constitucional respecto al Senado fue una... injerencia insólita. O sea, ellos siguen con esa mentalidad.
Lo que es insólito que no es el voto particular de ellos.
Por eso.
Eso sí que es insólito.
Luego
pasará la historia, pero por mala praxis.
Pues van a estar al frente del timón en los próximos 9 años. Pero bueno, ahora seguimos hablando de estas cuestiones, pero antes me vais a permitir un consejo de Spoticar.
Vuelve a ser noticia, Spoticar. Sí, llevan 2 años con nosotros y vuelven a ser noticia porque Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Avar, Fiat Professional y Jeep y se convierte así en la red más grande de España de vehículos de ocasión con más de 200 concesionarios. Es que en Spoticar vas a encontrar coches de todas las marcas que están revisados rigurosamente, que tienen hasta 3 años de garantía y, por supuesto, con entrega inmediata. Claro, es que hablamos de Spoticar.
Herrera Incope. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Llega la Revolu Plus, la ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%.